estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, sexto y séptimo grado. Chicas y chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Radio Escuela. Hola, hola, hola. Aquí estamos, les damos la bienvenida. Les mandamos un abrazo gigante a todas las radios comunitarias y universitarias del país que están con Radio Escuela. Ya saben, si nos quieren dejar algún mensaje, hacer una pregunta, participar, estamos en el 116-679-8209 y siempre los estamos esperando. Siempre queremos escuchar sus voces participando y compartiendo, bueno, todo el conocimiento que aparece acá en Radio Escuela. Esta semana nos estamos preguntando cómo conocer la cuenca del río Paraná y la vamos conociendo profundamente, así que es algo que nos tiene muy apasionados. Quiero contarles que hoy tengo un barbijo nuevo. Así que estoy súper contenta, porque sí, porque de vez en cuando hay que decir, bueno, me lo cambio, o sea, hay que cambiárselo seguido, sí. Pero si tenés uno nuevo, sí, está buenísimo. Bueno, recuerden, el alcohol en gel, tienen sus apuntes ya, todas las palabras y todos los temas que vamos anotando esta semana, pero no dejen de lavarse las manos, recuerden tener la ventilación cruzada como tenemos acá y, por supuesto, mantener la distancia,
sí.
Que es la manera de cuidarnos para poder seguir encontrándonos. Y si le quieren repetir o si quieren recomendarle algún programa que le gustó mucho a algún amigo, recuerden que todo está en www.radionacional.com.ar. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a la profe Julia. Hola.
Hola, Julia.
Hola, Vero. Hola, chicos y chicas.
¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cuál es la consigna de hoy?
La consigna de hoy es ¿qué historias cuenta la cuenca del río Paraná?
Me encanta, me encanta. Ayer terminamos hablando del mate y de hablando un poco también de toda la historia, en todo sentido del mate, ¿no? De todo el recorrido que hacía, pero también como del significado. Me parece que eso también tiene mucho que ver con nuestra historia.
Sí, tiene mucho que ver con nuestra historia, tiene mucho que ver con algo de lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con conocer el pueblo guaraní.
Ah.
La verdad es que yo te había dicho, bueno, que el mate tiene que ver con la cultura guaraní. Así que bueno, mucho de nuestra historia, de nuestra identidad tiene que ver con este pueblo, ¿sí? Con esta comunidad.
Con los guaraníes.
Con los guaraníes, exactamente. Así que, si te parece, nos metemos
Vamos.
Ahí en tema. En nuestro país tenemos 39 pueblos indígenas, entre ellos el guaraní. Y estamos hablando que de los censos, ¿sabes lo que son los censos?
Sí.
Que se hacen cada 10 años, que el INDEC empieza a estudiar cuántas personas viven en el país.
¿Cuántos somos? Claro.
¿Dónde vivimos? ¿Cómo estamos distribuidos entre las distintas provincias? Cuestiones que también tienen que ver con la vivienda y con nuestra identidad.
Claro.
¿No? Y entre eso, bueno, de esas 40 millones de habitantes que fuimos registrados en el último censo, que fue en 2010, hace cada 10 años, pero bueno, sabemos que estamos viviendo un momento muy particular de pandemia, así que se pospuso. Bueno, de esos 40 millones de habitantes que somos, el 2,4% se declara indígena. Así que estamos hablando de 950.000 personas. Digo, como es importante, digo, como esto de pensar nuestra identidad y pensarla de esta manera, ¿no?
Claro.
Y cuando pensamos, los indígenas vamos a pensar también en el pueblo guaraní, como te decía antes, y no lo vamos a pensar con los límites que pensamos el territorio, Argentina, Brasil, ¿no? Vamos a pensar los límites de una forma diferente, porque el pueblo guaraní se desarrolla y se desarrolló antes de la conquista de los españoles y antes de que se determinaran los límites que existen en la actualidad.
Claro.
Entonces también la forma de concebir y de vivir el espacio va a ser diferente.
Totalmente distinto.
Y esto de pensar que es la nación guaraní es un territorio que abarca parte de Misiones, de Paraguay y de Brasil. Otra forma de entenderlo.
Lo que dijiste recién de las 39 comunidades,
pueblos indígenas,
pueblos indígenas y una de ellas son los guaraníes.
Claro.
Ah, claro, ok. Y después
sí,
hay otros.
Toba, Cuon, Huichi, Huarpe, Mapuche, Mocoví, bueno.
Claro, muchísimas más, digamos 39 en total. ¿Y no se sabe cuántos guaraníes hay o sí?
Bueno, hay 280.000 personas que están unidas por la lengua y la cultura guaraní, pero ahí la vamos a encontrar en Argentina, en Bolivia, en Brasil y Paraguay.
Ok.
Unidas por ese mismo lenguaje y esa misma cultura.
Claro, y aparte tienen, como decías vos, ¿no? Como están desde el principio, están antes que nadie en estas tierras. Imagino, no sé si es así, ahora nos contarás o investigaremos, que ellos tienen como esa concepción distinta, ¿no? Todavía hoy, digamos, resisten desde la lengua y desde su cultura, pero también como ven el mundo de otra forma.
Sí, hay algo interesante en relación a cómo se piensa la tierra y esto de la propiedad, ¿no? Que uh-huh. ahora está como, digo, muy limitado los espacios y...
Sí.
Esto de la propiedad privada, ¿no? Claro. Como, bueno, esto es mío, eso es tuyo, uh-huh. y hasta acá, y ¿dónde empieza lo de uno y dónde empieza lo del otro? Bueno, esa concepción no forma parte de la cosmovisión,
claro.
Y de la organización económica y social del pueblo guaraní.
Uh-huh.
Y hay otra idea, ¿no? De esto de que la tierra no se compra, sino que esto de que nosotros vivimos. Mira, una frase que, para tomar las citas textuales, nosotros no vivimos para comprar la tierra, nosotros vivimos solo para usarla buenamente. Es como es una frase que se suele decir.
Claro.
Y ahí, digo, bueno, también es otra concepción.
Claro,
¿no?
Como que el hombre se para en otro lugar, ¿no? No es que nosotros somos dueños de la tierra, sino que es al revés, como que la tierra nos recibe. Entonces, a partir de ahí, ya el cuidado y pensar el medio ambiente y todo lo que venimos charlando esta semana, bueno, es un poco más fácil entenderlo de esa manera, ¿no?
Sí. Sí, mira, esto de que la tierra es un espacio de vida, que es un espacio donde realizar la manera de ser.
Claro.
Entonces, bueno, como también es un medio de producción, bueno, ¿cómo va a ser ese vínculo y esa forma de cuidado que decías vos, ¿no?
Qué bueno. Bueno, así que hoy vamos a estar entrando en el mundo guaraní, digamos, como compartiendo, ¿no? Enterándonos de toda esta concepción, de un montón de cuestiones, ¿no? Estudiando esos orígenes.
Sí, y ahí mismo en ese sentido, en esto de pensar como tratar de romper esa idea de propiedad privada que muchas veces cuesta, ¿no? Como
sí.
Porque tal vez como ya hablamos de que nacimos tomando mate y es algo que forma parte. Bueno, también nacimos en un mundo que donde la propiedad privada impera, o sea, donde todo está vinculado a esta idea que tenemos de la propiedad privada.
Uh-huh.
Bueno, tratar de hacer el ejercicio de pensar, bueno, cómo sería otro tipo de propiedad. Y también conocer otras formas de pensar la tierra y pensar las formas de vincularnos y de organizarnos.
Uh-huh.
Y esto me parece que, digo, que yo te decía esto, bueno, de entrar la tierra como un medio de producción, un lugar donde poder mantenerse como grupo y asegurar la existencia de todos,
claro.
Los familiares, y no como no un uso para acumular riqueza. Ahí cambia completamente,
totalmente,
¿no?
Sí.
Si yo lo que produzco es para poder vivir y vivir bien con mi familia.
Y compartir.
No es lo mismo que lo que tiene que ver con el acumular.
Claro.
Con el hacer más para poder tener una riqueza extra, ¿no? Bueno, eso como también como una concepción distinta.
Uh-huh.
Eso me parece que es muy interesante.
Muy interesante para quedarnos pensando. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de música, ¿sí? Que también tiene que ver con el tema de esta semana, por supuesto. Llegan los típitos. Río.
Mañanas sale. a trabajar, a beber el sudor con una esperanza. Sale a trabajar como el viejo y terco río que nunca descansa. Juntan por las noches y preguntan por los días que se fueron, por los que nadie pregunta. En las sombras de estos suelos se reposan temblorosas las canciones por amores que no saben que no salen. Abrazar la luz del sol todas las mañanas. A trabajar, a beber el sudor con una esperanza. Sale a trabajar como el viejo y terco río que nunca descansa. Soy el río.
Bueno, y en esta semana que nos estamos preguntando qué historias cuenta la cuenca, justamente, hablamos de historia, ¿no? De cómo es. Bueno, y hablábamos recién de los pueblos originarios también, entonces todo nos lleva al origen. Tenemos la suerte de poder charlar con Pablo Camogli, que él es docente, es escritor y también es historiador. Además, nació en Oberá, Misiones. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Escuela.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, un gran gusto saludarlas ahí. A las dos en Radio Escuela.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa ser historiador?
Bueno, ser historiador es ser un apasionado del pasado, pero y también de poder, de tener esa curiosidad por saber de dónde venimos y cómo es que llegamos a donde llegamos, no solo como personas en términos individuales, sino como colectivo, como una sociedad. Las sociedades se van conformando a lo largo del tiempo. Y bueno, los historiadores tenemos mucha curiosidad siempre por saber cómo fue ese proceso, cómo se fue conformando una sociedad, que puede ser la sociedad de un pueblo, de un barrio, de una ciudad, de una provincia, de un país o el mundo en general. Y eso es un poco la curiosidad que nos moviliza. Después hay distintas especialidades o temas de interés, hay historia económica, historia militar, historia social, historia cultural. Pero en definitiva, los historiadores tenemos algo que es que todo es historia, ¿eh? Y entonces, bueno, todo lo que le ha pasado a la sociedad a lo largo del tiempo es motivo de estudio y es lo que nos despierta la curiosidad a los que nos dedicamos a esta disciplina.
Bueno, entonces, por lo que está diciendo, sos muy curioso, muy apasionado, y por eso elegiste la profesión.
Sí, totalmente. Yo, bueno, creo que la curiosidad es un poco la base de cualquier profesión en realidad, pero de este tipo de profesiones que se dedican a la investigación fundamentalmente, porque digamos el trabajo del historiador parte de una pregunta que nos hacemos y a partir de ahí vamos a buscar fuentes históricas que pueden ser documentos, pueden ser testimonios, pueden ser restos materiales que nos aporta la arqueología, por ejemplo, que es una disciplina muy vinculada con la historia, para tratar de responder esa pregunta que, bueno, despertó nuestra curiosidad. Un poco ese es el método de trabajo que tenemos los historiadores. Después lo de la pasión, bueno, creo que nos pasa a cualquiera en cualquier profesión. Todos amamos lo que hacemos o los que tenemos la suerte de poder trabajar en lo que realmente nos gusta y nos apasione, que tuvimos la posibilidad de estudiar, como fue mi caso. Bueno, yo soy un apasionado de lo que hago, pero no creo que sea exclusivamente de los historiadores, sino que me parece que es algo que tenemos todos aquellos que tuvimos las posibilidades de poder hacer lo que realmente nos gusta.
Bueno, está buenísimo. Y también para que los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado vayan imaginando qué cosas les gusta hacer. Dijiste algo re interesante, esto de, bueno, también de pensar la tarea del historiador en relación a la investigación, ¿no? Y al ir buscando esas huellas que nos permiten conocer más nuestra historia, tal vez como es diferente, digo, no sé, yo me imaginaba siempre tal vez como más en la biblioteca solamente. Bueno, ahí como acariza un poco más el ámbito, ¿no?
No, bueno, por supuesto que hay toda una parte de trabajo de archivo, de biblioteca, digamos, somos un poco los historiadores bichos de biblioteca, nos encantan los libros, nos encantan los documentos, estar ahí, digamos, en, no sé, el Archivo General de la Nación, que está en Buenos Aires. Yo cada vez que visito Buenos Aires voy al Archivo General de la Nación, así no tenga nada específico que ir a buscar, me doy una vuelta y me pongo a revisar documentos viejos, porque me encanta, pero bueno, es la base de nuestro trabajo. Pero también la historia, digamos, ser historiador lo hacemos todos. Yo siempre le digo esto a mis alumnos cuando empezamos las clases, porque por lo general la visión que tenemos la mayoría de la sociedad, que no somos historiadores, la mayoría de la gente que no se dedica a la historia, es la historia es algo aburrido, la historia siempre son cosas viejas, la historia no me gusta. Y en realidad lo que yo le planteo a los chicos que todos estamos haciendo, somos historiadores permanentemente, porque cuando conocemos a una persona, no sé, vamos a una plaza o vamos a los chicos un poco más grandes en el secundario que van a una fiesta, a un 15, a un boliche, conocen a una persona y quieren conocer a esa persona, claro. Lo que hacen es ponerse en el papel de historiador y le empiezan a preguntar por la historia de esa persona. ¿En dónde naciste? ¿Dónde vivís? ¿Vos venís siempre a este club? ¿Viniste antes a esta plaza? ¿La conocés? ¿Qué te parece? ¿Dónde hay una plaza de juegos o dónde hay una canchita en el barrio? Entonces le empezamos a preguntar por la historia de esa persona, empezamos a preguntar por la historia del lugar, por ahí sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. Eso es igual al trabajo que hacemos los historiadores, solo que por ahí con otros temas, digamos. Entonces, claro, la historia es algo que nos rodea y es algo con lo que convivimos permanentemente todos, sin tenerlo tan claro. Y entonces ahí empieza eso que los historiadores siempre tratamos de lograr, que es acercarnos a la historia, que sobre todo los alumnos se acerquen a la historia y entiendan que ellos también no solo están investigando sin querer la historia de las demás personas, sino que además ellos también son protagonistas de la historia, porque todo lo que están haciendo ya dejó su huella en la historia, en su historia personal, en la historia de su familia, en la historia de su escuela, en la historia de su club, y bueno, todo lo que hacemos deja una huella y eso es lo que relata o lo que estudia la historia.
Qué bueno. Pablo, vos sabés que esta semana nos decidimos a conocer la cuenca del río Paraná y queríamos preguntarte qué importancia cumple el río Paraná en los pueblos originarios. Recién Julia nos hablaba un poco de quiénes son los guaraníes, ¿no?
Bueno, el río Paraná es un poco fue el estructurador de toda la cultura guaranítica que abarcó justamente una gran parte de lo que era la cuenca guaranítica, la gran nación guaraní, que estaba compuesta por diversas parcialidades, digamos, cada una con sus características, pero todas formando parte de esa gran nación guaraní. Tenía el río Paraná como un eje vertebrador, porque digamos hacia el margen derecho y margen izquierda del río Paraná estaba la selva paranaense, que fue el hábitat natural de este pueblo originario tan importante de toda nuestra región. Y además, bueno, ya el propio nombre, que es un nombre guaraní, el Paraná es una palabra guaraní que deriva del guaraní, que significa pariente del mar, da un poco el sentido que tenía este río para los guaraníes y la concepción que tenían ellos de su tamaño, de su importancia. Y además considerando que el pueblo guaranítico, entre muchas cualidades que tuvo, una era que era un pueblo hídrico, en el sentido de que su vida productiva y su vida social se articulaba en torno a los ríos y los arroyos, que son numerosísimos en toda esta región, que es una región subtropical con mucho nivel de lluvias, de precipitaciones, de humedad, entonces hay muchos ríos y arroyos, y la cultura guaraní funcionaba, se trasladaba, se transportaba, los caminos en la época, en un contexto de selva, no era por tierra, sino que los caminos eran los ríos y los arroyos, y bueno, y en ese contexto el río Paraná era como la autopista que había en la época por su tamaño y su importancia y la cantidad de kilómetros que recorre este río tan bellísimo que pasa acá muy cerca de mi casa, en la ciudad de Posadas.
Y justo te quería preguntar si nos podías contar un poco cómo es Oberá.
Bueno, yo vivo en Posadas, que es la capital de la provincia. Oberá queda en la zona centro de la provincia. Posadas es la capital de Misiones. Sí, yo vivo en la ciudad de Posadas. Uh-huh. Bueno, Posadas es como toda capital, una ciudad importante, con mucho desarrollo en los últimos años, que además está, bueno, a la vera del río Paraná, que es un río que ha sufrido una importante modificación en las últimas décadas, sobre todo en esta zona, por la construcción de la represa de Yaciretá, que está aquí 80 kilómetros río abajo de la ciudad de Posadas, a la altura de la ciudad de Ituzaingó en Corrientes. Posadas está justo en el límite entre Misiones y Corrientes. Un poquito más allá, en el territorio correntino, está la represa de Yaciretá, que se empezó a construir en la década del 70, que en la década del 80 tuvo avances, igual que en la década del 90, y que recién se terminó de construir, o se inauguró oficialmente el 25 de febrero del 2011, con un acto que se hizo acá en Posadas, que contó con la presencia de la presidenta de Argentina en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, que fue un acto muy, muy importante porque terminó, digamos, culminó una etapa, una larga etapa, que significó la construcción de esa ciudad, que tuvo un impacto muy importante acá en Posadas por, bueno, la necesidad de mudar a mucha gente que vivía en la vera del río, mudarla hacia otros lugares, todo un desarrollo de la infraestructura que se tuvo que hacer, la construcción de una costanera, porque el río Paraná elevó su cota, o sea, elevó su caudal muchísimo de lo que era tradicionalmente, y se tuvo que preparar toda la ciudad de Posadas y la ciudad de Encarnación, que es la ciudad vecina que queda en el lado paraguayo, que tuvieron que readecuarse a la nueva realidad del río. Hoy, por ejemplo, vemos imágenes del río Paraná a la altura de Rosario o a la altura de Entre Ríos, con una bajante histórica, con muy poca agua, que es algo que no se registra en esta zona, porque nosotros tenemos un gran embalse, el río Paraná acá es un gran embalse que tiene que ver con la represa de Yaciretá. Entonces nosotros tenemos el caudal de agua o el nivel de agua normal, y tenemos casi como un enorme lago. Actualmente ha cambiado mucho el río a partir de la represa de Yaciretá.
Pablo, la verdad que siempre es muy interesante escucharte, y gracias porque nos has transmitido, y seguramente a las chicas y a los chicos también de sexto y séptimo grado, toda esa pasión, ¿no?, que con que contás la historia, los lugares, cómo uno puede ser historiador. Así que muchísimas gracias por haber estado en Radio Escuela.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Salve.
Un beso grande. Pablo es docente, escritor, historiador. Nació en Oberá, Misiones. Ahora vive en Posadas. Por eso nos contaba.
De Posadas, claro.
Bueno, este panorama. Y fíjate qué grande que es el Paraná, ¿no? Que, bueno, en esa zona, por el embalse que provoca Yaciretá, no están sufriendo la bajada del río. Igualmente, quien vive a la vera del río, como estábamos escuchando recién a Pablo Camogli, tienen esta conciencia, ¿no?, de cuidado del agua y del ambiente.
Sí, y pensaba en esto que nos decían, ¿no?, de la curiosidad, el hacernos preguntas. Sí. Me imagino que cuando se empieza a contar la historia de estos últimos años, por ejemplo, 2011 para acá, digo, cómo cambió la vida de las personas que viven cerca del Paraná en relación al desarrollo de Yaciretá, ¿no?
Claro.
Claro. Como otras cosas que van sucediendo, como esto que decía él de ser protagonistas, y que la historia, bueno, la vamos haciendo todos los días, ¿no?
Sí, a veces, sí, es cuestión de prestar atención, pensaba, ¿no? Si nos ponemos a pensar, el lugar donde yo vivo, si cambió algo en estos años, si me pongo a escribir eso, ya estoy haciendo como un poco de historia.
Sí, un registro.
Un registro de la historia.
Sí, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que se van a contar? Esas preguntas, ¿no? Eso también, digo, como que puede ser interesante. Y está bueno pensar distintas cosas que podemos hacer, ¿no? Cuando estudiamos, cuando nos ponemos a investigar.
Sí, sí, ya empezar a pensar a ver qué es lo que más nos gusta, ¿no? ¿Qué nos parece atractivo? ¿Qué nos da curiosidad? La verdad que está buenísimo. Bueno, nos despedimos. Nos vamos a ir escuchando a Mercedes Sosa, Río de Camalotes.
Desata su nudo con la madre selva, y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará, y a su incertidumbre lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación, que no se detiene. cuna, mete su lengua en el caserío. Bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose. Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro, mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor. Que no sé.